razón para su comprensión. Pues se dice que en general las interacciones que los mantienen son no lineales y son las responsables, a fin de cuentas, de la emergencia. Es así que los distintos niveles y escalas de organización u orden de la materia pueden conceptualizarse como regularidades emergentes a partir de los sustratos que los conforman. Históricamente, alrededor del siglo XIX, se presenta ante la mecánica clásica un problema que le resulta infranqueable. Resulta que para describir el movimiento de todas y cada una de las moléculas de una jarra de agua, es necesario conocer en un instante la posición y la velocidad de todas ellas, sus respectivas condiciones iniciales, escribir las ecuaciones y resolverlas. Pero ocurre que aunque consiguiéramos esos datos, no existen herramientas de cálculo que manipulen semejante cantidad de ecuaciones del orden del número de Avogadro, que recuerdo cuando yo estudié química, que es un número que es el 10 elevado a la potencia 23, 10 a la 23. Ante esa encrucijada surgió un enfoque macroscópico con variables tales como temperatura, presión, viscosidad, densidad, volumen, etc. Es la termodinámica clásica la que aparece en escena y de la mano de la revolución industrial. Posteriormente se elaboró una fundamentación teórica para conciliar los enfoques mecánico y termodinámico, surgiendo la mecánica estadística, cuya justificación resumida se encuentra en las palabras de Boris Gnedenko, pronunciadas en 1969. Dijo él: el principio básico radica en el hecho de que cuando estudiamos un fenómeno de colectivo, un conjunto nuevo y peculiar de regularidades salen a la luz. Cuando estudiamos fenómenos causados por la acción de un gran número de moléculas, no es necesario considerar todas las propiedades de cada molécula. Fin de la cita. Hoy en día hay autores como el Premio Nobel de Física, Robert Laughlin, que piensan que todas las leyes físicas son emergentes. Y cita enseguida unas 15 líneas de este gran físico, Laughlin, que dicen así: el conflicto lógico entre una frontera abierta y un conjunto de leyes generales se resuelve con el fenómeno de la emergencia. Lamentablemente, el término emergencia ha adquirido una variedad de significados, entre los que se incluye el de fenómenos sobrenaturales, que no están gobernados por las leyes de la física. Pero yo no uso la palabra en ese sentido, sino que me refiero a un principio físico de organización. Todas las sociedades humanas tienen reglas de organización que trascienden la dimensión del individuo. Por ejemplo, una empresa automotriz no deja de existir si uno de sus ingenieros tiene un accidente, ni el gobierno del Japón sufre modificaciones significativas después de un proceso electoral. El mundo inanimado también tiene leyes de organización, y esas leyes permiten explicar muchas cuestiones que para nosotros son importantes. Por ejemplo, muchas de las leyes físicas macroscópicas con las que nos movemos en la vida cotidiana, cosas de todos los días como el carácter cohesivo del agua o la rigidez del acero, pero también muchísimas otras. La naturaleza está llena de fenómenos muy confiables que constituyen versiones primitivas de cuadros impresionistas. Un paisaje florido pintado por Renoir o Monet nos llama la atención porque se ve como un todo perfecto, cuando en realidad las pinceladas de las que está hecho son imperfectas y de formas azarosas. Como las pinceladas en sí son imperfectas, la esencia del cuadro está en su organización. Fin de la cita. Es así que tales enfoques se presentan como terreno fértil para la gestación de síntesis conceptuales que encaren la tensión creativa entre lo social e individual y respondan a la dicotomía aparente o a la contradicción evidente entre ambas. Consideramos que conceptos inicialmente desarrollados en la filosofía política o en las ciencias sociales y ahora presentes en los debates científicos y tecnológicos, como los relativos a la participación ciudadana, la democratización del conocimiento, la equidad, la gestión, etc., se mezclarán con los aspectos estructurales y dinámicos provenientes del estudio de los sistemas y redes complejas, donde a través del pensamiento analógico se abordan los ámbitos físicos, biológicos y sociales, para ubicar aspectos genéricos comunes y de tremenda utilidad, por ejemplo, robustez, criticalidad, arquitectura organizacional, diversidad, cohesividad, adaptabilidad en zona crítica, tolerancia a fallos, etc. Y cita a los autores Linares y Murguía y Acocho. Las críticas a las ciencias también se han generado por el papel que éstas han jugado en los mecanismos de dominación, explotación, coloniaje y alienación. Cita enseguida a un autor que se llama Edgardo Lander, quien nos dice: a pesar de su excepcionalidad, a pesar de su excepcional hegemonía en la sociedad moderna, el modo de producción de conocimiento, con sus pretensiones de objetividad y universalidad, conocido como ciencia, en ningún momento ha dejado de ser notablemente polémico. Históricamente fue amplia la gama de cuestionamientos a las pretensiones de la ciencia de ser la forma superior del conocimiento. Críticas que se han formulado desde muy diversas raíces culturales y opciones valorativas, así como a partir de variadas perspectivas políticas y sociales. Ha sido señalada su complicidad básica con el proceso histórico de imposición colonial imperial, del modelo de vida y de estar en la naturaleza propio de la experiencia cultural de Occidente, que se ha pretendido imponer al resto de los pueblos del planeta, como un modelo de conocimiento que al rechazar la validez de los saberes del otro, de todos los otros, les niega el derecho a sus propias opciones culturales, modos de vida y con frecuencia a la vida misma. Se ha cuestionado su objetividad y su llamada neutralidad valorativa. Se han destacado las implicaciones de sus supuestos cosmogónicos y preteóricos básicos, de sus separaciones fundantes entre razón y cuerpo, sujeto y objeto, cultura y naturaleza, como sustentos necesarios de las nociones del progreso y del control, sometimiento, explotación de una naturaleza objetivada como otro externo a la experiencia humana, que nos conduce en forma acelerada hacia la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra, expresión de una crisis civilizatoria que es ante todo una crisis del conocimiento. Son igualmente múltiples las perspectivas críticas que desde la obra de Marx enfatizan las formas en las cuales este modo de producción de conocimiento se ha articulado de manera inseparable con las modalidades de la organización de la producción en la sociedad capitalista, sirviendo de piso y legitimando sus relaciones de dominación y explotación. Fin de la cita de Lander. Pero el señalar tales aspectos y solo esos nos coloca en la vertiente que Luis Villoro, en 1993, calificara de actitud del desencanto y que en algún sentido contribuyen a la proliferación de actividades y creencias esotéricas por doquier, actualmente propaladas en gran medida a través de Internet. Orinoterapia, distintos tipos de misticismos, astrología, brujería, santería, religiones eclécticas, medicinas alternativas, etcétera, y que mezclados muchas veces con palabras técnicas propias de los campos de saber científico, como la mecánica cuántica, la biología molecular, la nanotecnología, etcétera, prometen curas, soluciones milagrosas a los problemas que nos aquejan y que sin ningún reparo manipulan nuestras carencias afectivas y psicológicas, así como las necesidades muy humanas de necesidad de creer en algo, sirviendo en muchos casos para engordar carteras y lucrar con nuestras ignorancias. En el marco de la modernidad se ha considerado que más ciencia y más tecnología conducirían ineludiblemente al bienestar social, cosa que usualmente se tradujo en el imaginario social como progreso, mismo que formó parte de lo que podría llamarse la utopía moderna. Es verdad que a lo largo de la historia hubo voces críticas que denunciaron el espejismo unilateral de tal visión y lo hicieron de maneras polimorfas, ya sea a través de la denuncia cruda y a veces panfletaria, ya a través de las formas artísticas donde la imaginación les llevó a plantear distopías sociales y naturales que indicaran los riesgos y las incertidumbres a que nos podría llevar uno u otro desarrollo científico-tecnológico. Otras veces se echó mano de los mitos clásicos como el de Prometeo, Galatea, etcétera, o se actualizaron para trasladarlos a la época en turno, como el caso de Frankenstein o el moderno Prometeo, o más recientemente a través de creaciones multimedia inspiradas en la ciencia ficción. Actualmente atestiguamos tantos efectos nocivos, distintos a los esperados y deseados, que la respuesta no podría ser optimista sin a la par ser tachada de ingenua. Por ejemplo, hoy tenemos incertidumbre generalizada ante el reinicio de la carrera armamentista propalada por las grandes potencias mundiales. riesgos asociados al manejo de la energía nuclear e inquietud ante la posibilidad del agotamiento de los recursos petroleros, desechos tóxicos que son generados en cantidades industriales y que se acumulan de manera exponencial, propagación de cultivos transgénicos orientados en gran medida solo por el lucro, sin atender a los riesgos socioambientales y a los perniciosos impactos culturales que podrían acarrear. Retorno de enfermedades infecciosas que se consideraban no hace mucho erradicadas. Gran cantidad de ilícitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Crisis de cobertura y atención en los sistemas de salud, educación, seguridad social, transporte. Amenaza de catástrofes naturales potenciadas por el calentamiento global, en fin. En todos estos casos se considera que la ciencia y la tecnología se encuentran tremendamente involucradas, y es al intentar plantearlos en los marcos teóricos usuales donde se muestran las insuficiencias epistemológicas, metodológicas e incluso ontológicas, indicando quizá que dichos presupuestos siguen asociados a una ciencia que está muy ligada al contexto civilizatorio que la produjo. No es casual que las características de incertidumbre, duda, pesimismo y desprecio ante lo científico, con énfasis en los aspectos emotivos, han configurado lo que Germinal Cocho llamó en 2013 la crisis de la razón, y ante la cual propone extraer aprendizajes de situaciones similares, tanto del pasado como de distintos lugares del planeta. La idea es que si todas las crisis se parecen, debiera haber características en los fenómenos aludidos que nos indiquen por dónde pueden estar salidas viables, posibles, y que sean manejables por los sujetos participantes, de tal suerte que todo ello nos coloque en la antesala de un movimiento pendular que hibride la razón con la emoción, enfilándose hacia la otra tendencia indicada por Luis Villoro, hacia una actitud del renuevo, la que trata de la previsión y prevención de los resultados de la modernidad, y que busca los anuncios de lo que podría ser una nueva época y perseguir esos anuncios. En cuanto a las labores cotidianas que a nivel docente hemos desarrollado y que toman en cuenta el escenario arriba señalado, estas se nutren de experiencias académicas valiosas cuya recuperación social está en proceso. Así pues, hemos contribuido a la difusión de un enfoque que critica las concepciones estrechas clásicas que no contemplan el estudio de la ciencia y la tecnología en sus contextos sociales, políticos y culturales. Lo clásico, entrecomillado, proviene del hecho de que al mismo tiempo que se oponen a la visión histórica, propugnan por una ciencia valorativamente neutra y ahistórica. Flavio Cocho describe en 2009 la situación en un diálogo a cargo de sendos representantes típicos. Uno es el jano ahistórico y el otro es el jano sociológico. Jano representa la historia. Pregunta el jano ahistórico al jano sociológico, ¿en qué estás en desacuerdo? El jano sociológico responde, estoy en desacuerdo en que el conocimiento científico se integre en concepciones científicas que se sustentan en concepciones del mundo, filosóficas. Hilbert, como matemático, creía en la verdad absoluta y por ello era idealista. Poincaré, en cambio, tendríamos que colocarlo como intuicionista, en algo así como el materialismo positivista. A la escuela Bourbaki hay que colocarla en el estructuralismo. En física, hoy, para no hacer el cuento largo, en la polémica cosmológica entre Hawking y Penrose, el primero se coloca en el positivismo. No existe para él más realidad que la que se puede medir. Y el segundo casi cae en el surrealismo de André Breton, pues piensa que hay más cosas en la realidad que las que percibimos, un poco a la Hamlet. Y cada una de esas concepciones filosóficas condiciona la metodología empleada en la investigación científica, esa que lleva a fórmulas y ecuaciones. Lo que los científicos de mente estrecha consideran únicamente ciencia. El punto crucial en todo esto es que cada una de esas concepciones filosóficas nace y está condicionada por circunstancias sociales muy precisas, incluso cuando simultáneamente nacen varias de ellas, pues las condiciones sociales son contradictorias. El jano sociológico cierra este trozo del diálogo que cita el autor de esta ponencia con las siguientes afirmaciones. La ausencia de una visión multi e interdisciplinaria de la que llamamos cultura manda al exilio a casi más de su mitad. Es decir, manda al exilio al humanismo, a las letras, a todo lo que hoy se desvaloriza al decir ciencias sociales. Y eso hoy le quita al conocimiento científico la capacidad de plantearnos cómo lograr la felicidad en un futuro mundo mejor para todos los humanos. Y ese es el primer valor que proclamó el humanismo en el Renacimiento. Porque no lo hacemos, es que avanzan hoy esas telarañas de misticismos, religiones y trascendentalismos. Termina esta cita de Cocho. Un resultado importante que proviene de las llamadas metaciencias, entre ellas la filosofía de la ciencia, es considerar a la ciencia como acción humana, lo que permite incorporar como temas de reflexión dimensiones que tradicionalmente se habían excluido, como la moralidad de la actividad científica, su sentido político, los resortes de la creatividad científica o su articulación a la vida humana en su conjunto. Aquí cita a los autores Marcos y Kuhn. Bajo dicho marco hemos colocado el análisis de las tendencias generales que la ciencia contemporánea enfrenta y en el que Richard Levins en 2015 indica tres grandes problemas: la fragmentación institucional, la mercantilización del conocimiento y el reduccionismo. El primero tendría que ver con todas las instituciones, incluyendo los movimientos sociales, es decir, la fragmentación. Y por ello es gratuitamente esperanzador que esto comienza a cambiar con actividades como este encuentro. Perdón, leí mal, y es gratamente esperanzador que esto comience a cambiar con actividades como este encuentro. En cuanto a la mercantilización, considero que es el aspecto más inmediato que percibimos todos y que encararlo forma parte de las labores políticas más tradicionales y que ahora se debería considerar la lista de candidatos con las que el capital aspira a lucrar los recursos naturales, bióticos, los propios seres humanos, los bienes colectivos como el conocimiento. Finalmente, en cuanto al reduccionismo, ya se ha mencionado arriba que el enfoque de los sistemas complejos podría encarar tal reto, siempre que se logre hibridar con lo ético y lo humanístico, ya que de no hacerse así, la amenaza de una refuncionalización o expropiación de sus herramientas es un riesgo a considerar, pues las intenciones y valoraciones de los agentes que financian la investigación usualmente determinan la agenda de investigación y dirigen muchos de los aspectos de su generación. Para concluir, debo decir que compartimos la opinión de Levins, quien en su visita a la UNAM durante el año 2013 propugnaba por hacer una crítica defensa de la ciencia, pues afirmaba que entramos en la ciencia en general por dos razones: interés intelectual en la materia, más el deseo de hacer algo en beneficio de la humanidad. Fin de la cita de Levins, aparecido en un texto suyo de 2015. Concluye el autor de la ponencia: hacemos votos para que esas dos encomiables razones motiven los trabajos futuros que den continuidad a estas confluencias.